La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo a Alfonso Macías en otra emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche vamos a platicar con el doctor Víctor Macías. Él es doctor en Historia por la Texas Christian University e investigador en el área de Historia y Estudios de Género de la Universidad de Wisconsin. Él además trabaja en la Decanatura de Artes Liberales, es decir, de Artes y Humanidades. Y pues, Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí disfrutando de esta preciosa Ciudad de México y trabajando muchísimo.
Oye, pues, qué bueno. Esta entrevista la hacemos en referencia a un estudio que estás haciendo que se llama Historia de la Homosexualidad Masculina en la Ciudad de México de 1930 a 1970. Muy a grandes rasgos, cuéntanos un poquito de qué trata tu estudio.
Mira, se trata de lo siguiente. Sabemos mucho acerca de la homosexualidad en México en el Porfiriato y muchísimo de lo que sucede tanto en la comunidad lésbica como entre la comunidad gay en México a partir de 1970, cuando empieza el movimiento. Ajá. Pero no sabemos nada del periodo del baile de los 41 y las marchas, ¿no? Sí. Entonces, ahí de repente como que tenemos la idea de que por ahí andaba Salvador Novo haciendo sus travesuras, y había otras cosas interesantes, pero muy poco se ha escrito sobre
sus travesuras, que él mismo llamaba joterías.
Sí, eso. ¿No?
Es más, hasta lo publicó como título del libro.
Pues sí. Pero entonces, yo en lo particular, como yo me especialicé, no sé si te lo había comentado antes, yo me especialicé en cuestiones de clase en México en el siglo XIX y muy particularmente en la aristocracia mexicana durante el siglo XIX,
okay,
como su capital social y cultural fue usado por el Estado mexicano. Entonces, yo tuve un capítulo en mi tesis donde analicé la masculinidad en el Porfiriato y a raíz de eso hice un ensayo que ha gustado mucho sobre los baños en la Ciudad de México y la homosexualidad en los baños.
Ajá,
entonces,
ajá.
A raíz de eso, empecé a juntar muchos datos sobre hombres de clase media alta en la Ciudad de México, especialmente artistas, diplomáticos, literatos, gente pudiente en gran sentido. Y particularmente porque era gente que viajaba al exterior, entonces servía como un filtro a través del cual, por lo menos para la comunidad homosexual, llegaban algunas pautas e ideas de cómo era la homosexualidad fuera de aquí de Chinchunchan, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esta gente me puse a trabajar ese tema, y últimamente me he enfocado muy particular en la Ciudad de México como un punto de encuentro a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Depresión, de la persecución de izquierdas en Estados Unidos, en Europa, y cómo la Ciudad de México, que está en auge, que es el gran centro de la izquierda en América Latina, empieza a llamar la atención a estos grupos extranjeros, y va surgiendo una cultura cosmopolita dentro de la cual, por ser de izquierdas, tienen una gran tolerancia a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, si bien todo el mundo escribe acerca de los exilados españoles, pues muy pocos notan que entre ellos había grandes figuras que también eran homosexuales, que también eran lesbianas.
Okay.
Entonces, me puse a revisar la homosexualidad dentro de la comunidad de exilados españoles en México, gente como Cernuda, por ejemplo, Luis Cernuda, la gran jurista Victoria Kent, que fue la primer mujer ministro en, digamos, ministra, disculpa, en el gabinete de la Segunda República, que después vino a México, trabajó en las cárceles y después se exiló en Nueva York, donde, por cierto, no obstante ser de izquierda, se enamoró de una mujer que era heredera de la gran fortuna de la Crane Paper Company. Entonces,
okay.
Entonces es típico de estos izquierdistas de champaña, como dicen en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
En fin, figuras muy interesantes en México, también mucho viajero alemán, que lamentablemente, como en México los académicos casi no manejan el alemán, pues no se ha escrito mucho sobre ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, y algunos dentro de la comunidad judía, aunque ellos tienen su particular carga de closet, y más que nada estadounidenses, de clase media alta, gente que tenía dinero, que venía a México, 2-3 meses, generalmente venían en tren, llegaban, esto es mucho antes de que empezaran los aviones, venían en tren o en coche, llegaban a la capital, y luego hacían el recorrido por Taxco, al lago de Chapala, venían, tenían la idea, que había creado a través de sus cuentos y novelas D.H. Lawrence, ¿no? Uh-huh. Había un gran, curiosidad y, de hecho, fascinación en el sentido clásico de fascinación, ¿no? O sea, de mirar el pene, ¿no?
Claro, ajá.
Una gran fascinación que tenían sobre el cuerpo del indígena, el cuerpo del mestizo, ¿no? Entonces venían buscando aventuras con mexicanos de diferente fenotipo racial, ¿no?
Uh-huh,
no,
ajá.
Entonces,
o sea, no venían a enamorarse de los riquillos de la
no, no venían a
Roma,
buscarle,
entonces,
no, para ¿no? nada, no venían a buscar a los rubicundos mexicanos criollitos, ¿no?
Ajá.
Para nada. Venían a acostarse con el pueblo, a darse un acostón de pueblo.
Un baño de pueblo.
Exacto.
Textualmente.
Exacto.
Literalmente.
Entre ellos, por ejemplo, un gran poeta que se llamó Hart Crane, que después se suicida cuando se va de México en un crucero, a la costa de Cuba.
Uh-huh.
Poeta que tuvo unas aventuras horripilantes que vemos narradas en las correspondencia de su casera. Total, había gente muy interesante y entonces empecé a juntar documentos. Hace 2 años durante mi sabático, estuve en Yale y empecé a recoger datos en los archivos que custodian. Tanto Yale como Harvard se dividieron los archivos de los grandes hombres literarios del siglo XIX y XX. Entonces ahí me puse a leer su correspondencia y noté que había muchas cosas en México y que existía este patrón de llegar a México, de recorrer provincia, tomar fotos a jóvenes, a gente bonita, escribir acerca de ellos, pintarlos, fotografiarlos. Hay grandes fotógrafos y pintores que se enfocan en esa figura, ¿no?
Ajá.
Bueno, pero como yo no trabajo la historia del arte, ni trabajo la literatura, entonces empecé a hacer armar la idea de cómo era la Ciudad de México donde ellos llegaban, los espacios que narran, en qué hoteles iban, a cuáles eran los lugares de rompe y rasga a los que iban, ¿no? Los cabarets, los bares, incluso, ¿no? Incluso se habla de que había una casa de prostitución masculina en la Ciudad de México.
Okay.
Digo yo de 1920, 1930. Me interesó mucho cómo la Ciudad de México es un lugar cosmopolita, a partir de los 30, donde había gran curiosidad del mundo exterior, mucha gente que empezaba a llegar, y empieza a surgir diarios, correspondencia de gente que venía no tan solo de Europa o Estados Unidos, sino que durante la Segunda Guerra Mundial, en especial, México es una de las pocas capitales a nivel mundial, es una de las pocas grandes capitales donde todavía había bonita vida. Entonces,
¿a qué te refieres con bonita
vida? Había vida social, vida cultural, vida de teatros, conciertos, movimiento artístico, cultural, ¿no? Uh-huh. No estaba racionado nada.
Por la guerra.
Okay. Había abundancia y además era un periodo de cierta riqueza, de mucha inversión en la Ciudad de México. Y aquí estamos cerca del Paseo de la Reforma. Durante este periodo se van a construir en esta parte de la ciudad una serie de grandes proyectos de hoteles para albergar a esta corriente de turistas que empezaban a llegar a la Ciudad de México. Bueno, ¿cómo entronca esto en la historia de la homosexualidad? Vamos a hablar acerca de eso. Mira, la historia de la homosexualidad es en Estados Unidos en los últimos 30 años se enfoca en explicar cómo la identidad y la comunidad homosexual surge a raíz de ciertos cambios económicos, la industrialización, la urbanización, donde se empieza a aglomerar un número de personas en espacios urbanos y surge la capacidad, la posibilidad de conocer a otra gente como uno, ¿no?
Claro.
Entonces, se surgen espacios de sociabilidad, espacios donde la gente va a divertirse, a bailar, a tomar, qué sé yo, de compras, y se empieza a surgir una identidad y hay más posibilidades, ¿no? Eso es lo que es historia gay, ¿no? Entonces, para la Ciudad de México, en el periodo que estudio, 1930, 1960 y pico, hay un gran cambio. Hasta 1950 aproximadamente, no existían espacios 100% gay.
Ajá.
Sí, tampoco existían espacios que fueran para gays de cierta clase social, sino que los espacios para hombres gay, para mujeres lesbianas, eran espacios mixtos, donde también iban los bugas, también iban la gente heterosexual a esos lugares, ¿no? Por decirte, había un cabaret y había una mesa o dos donde se sentaban un grupito de amigos de ahí, de repente eso se convertía en un espacio gay. ¿Me entiendes?
Ajá.
Había algunos lugares, por la calle de Cuauhtémoc, donde según a los archivos de la policía, consta que había casas de cita donde trabajaban travestis, donde trabajaban hombres vestidos de mujer. No podemos utilizar el vocablo transgénero porque esa idea, que esa identidad no existía.
Todavía no había.
No había eso. Aunque sí podríamos hacer una aproximación de que esto es algo parecido, pero no lo era.
Ajá.
Esos espacios en la Ciudad de México estaban repartidos generalmente en los bajos del barrio que era universitario, pero que también era el centro comercial y el centro de la burocracia mexicana, ¿no?
Okay,
el centro histórico. Entonces, había baños, había gimnasios, había todo este tipo de espacio que puede facilitar que un hombre desnudo se fije en que otro hombre también desnudo se está fijando en él y hay algún interés, ¿no? Y lugares donde puedes conocer, donde puedes ligar con otros hombres, ¿no?
Ajá, ajá.
Bueno, estaban esos lugares, también existía la cultura del estudiante, entonces nadie se cuestionaba cuando llegaban dos tipos y vivían juntos, porque ahí estaban todos los universitarios, ¿no?
Claro.
Entonces, El hecho de que coexistían esos espacios de sexualidad, esos espacios de ligue y los lugares donde vivían los universitarios facilitó que esto fuera surgiendo como un tipo de, un prototipo de barrio gay, el barrio universitario, el centro histórico de la Ciudad de México. Bueno, pasan los años y hacia 1950 esto empieza a cambiar. Uno, porque el barrio universitario sale de ahí, el gobierno crea Ciudad Universitaria.
Ajá.
En el 53.
Sí, en el 53 se inaugura Ciudad Universitaria, ¿no?
Sí, sí, ajá. Sí, pero la obra empieza en el 48, 49.
Sí, 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 no fue una obra...
Sí, se duró mucho.
Mucho, sí. Sí, digo, te vas a hacer un monstruo como la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, sí, tiene que haber tomado mucho tiempo.
Mucho tiempo. Bueno, segunda parte de esto, de este cambio, es que surge una campaña moralizadora del ambiente, así se llamó al principio, Campaña Nacional Moralizadora del Ambiente, que surgió como iniciativa del arzobispo de la Ciudad de México, a la cual después se unió el gobierno del Distrito Federal y la iniciativa privada. ¿Con qué fin? Primeramente, luchar contra la modernización de las pautas sociales, que las mujeres no vistieran muy rabón, que no mostraran los hombros, que todo se mantuviera cubierto, uh-huh. Que no se vendieran bikinis en las tiendas, porque eso incitaba a la gente, guardar las normas con cómo se exhibían los maniquíes y las modelos en las tiendas del centro. Eso fue una cosa. Dos, el noviazgo. Que los muchachos no se tocaran, que siempre estuvieran vigilados. Cuando iban a los bailes de Acción Católica, que dejaran espacio para el Espíritu Santo entre ellos, ¿no? O sea, que dejasen, incluso les ponían un globo entre ellos para que no se pegaran mucho. Prohibidísimo el baile de cachetito. Entonces, había ese tipo de fundamentalismo en la Ciudad de México en reacción a los cambios que habían venido por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos cambios de que las mujeres usan faldas más cortas, se empieza a disfrutar del sexo, es un cambio de mentalidad inmensa, ¿no?
Claro, que bueno, también hay que hacer la aclaración que el asunto de las faldas cortas empieza en Francia y en Inglaterra por la carencia de telas.
Exacto, ¿no? Exacto.
O sea,
exacto.
Y también, una cosa obligada.
Y también porque durante la Segunda Guerra Mundial la mujer tenía que trabajar en las fábricas y no querían que se fueran a agarrar en la maquinaria, que se fueran a quedar colgadas o trituradas por las máquinas, por sus largas faldas. Incluso se les dice a las mujeres, pónganse en pantalón. Como claro. Los hombres. En fin, bueno, hay estos cambios en la sociedad mexicana y también hay una idea de que hay que controlar los gastos de la clase media baja del proletariado para que aprendan a ahorrar, para que compren casa, para que compren bienes, enseres domésticos, muebles, para que se conviertan, en otras palabras, en mejores consumidores, para que pueda crecer la industria mexicana, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿cómo lograr eso? Eso se lograba cerrando los antros temprano y prohibiendo lugares de baile, salvo ciertos días de la semana, para que durante la semana los obreros rindieran más, fueran más productivos y pudieran llegar a trabajar y crear más riqueza para toda la nación. Bueno, se empiezan a hacer redadas de lugares que estaban operando y de repente descubren a vestidas, a prostitutas, a drogadictos, o sea, todo este mundo subrosa de la Ciudad de México,
ajá.
que había existido en los salones de baile, en los cabarets, etcétera, ¿no? Y empiezan a exhibirse las personas en los periódicos. Entonces, muy particularmente en un periódico de un catalán, el señor Seidels, se llamaba Revista de Sucesos, o más bien, Revista de Sucesos es el género de revista, es española. Revista de Sucesos en México se llamó Sucesos para Todos.
Ok.
Ok. Y en Sucesos para Todos empezaron a sacar fotografías con hombres homosexuales que habían sido capturados durante estas razzias, estas redadas que se daban en los lugares. Y el texto empieza a hacer descripción, ¿no? Es que los homosexuales se llaman así, actúan asá, se visten de esta manera, tienen estos comportamientos. De hecho, estaban proveyéndole al lector un libro de texto sobre la homosexualidad como se vivía y existía en la Ciudad de México. Explota, hay una explosión de y curiosidad de qué es la homosexualidad.
Okay, esto es en los años
Esto es del 51 al 54.
que es más o menos la época en la que la ciudad universitaria se inaugura. Entonces
Exacto.
estamos hablando de esta época en donde a los estudiantes los mandamos para allá para que no den lata, ¿no? Queda un poquito como la.
Incluso cuando tenían lata con los estudiantes del IPN, del Politécnico, mandaron a cerrar los dormitorios. Y la razón que dieron en la prensa para cerrar los dormitorios es que hay mucha homosexualidad en los dormitorios, ¿no? O sea, existía un conocimiento de lo homosexual y de la homosexualidad. Muy difundida. Bueno, en este mismo mundo también existía el mundo de los republicanos exilados en la Ciudad de México. Entre estos exilados, si bien hubo gran número de profesionistas y profesores, etcétera, pues también había muchos impresores, muchos editores. Ayudó a que Ciudad de México se convirtiera en el gran centro de publicaciones, de editores del mundo ibero. Y entre ellos había gente de izquierda, especialmente anarquistas. O sea, muchos tipógrafos habían sido anarquistas. ¿Por qué es importante? Porque los anarquistas apoyaban la idea de amor libre y también apoyaban la libertad de homosexualidad en España. Bueno, entonces estos tipos empezaron a publicar libros sobre temas de sexualidad y de homosexualidad. Entre los libros que publicaron, aparecían traducciones de los primeros textos claves sobre la homosexualidad que aparecieron en Estados Unidos a finales de los 40 y principios de los 50, como el libro que se llama, traducido al español, que aparece en 1952-53, que se llama El homosexual en Norteamérica, que ahora lo encuentras ahí en las librerías de viejo, en el centro de la Ciudad de México. ¿Qué tiene de curioso ese libro? Es el primer libro que empieza a hablar sobre lo homosexual como una minoría y hace la equiparación de homosexual, minoría sexual, igual a opresión, igual a la opresión que recibían los negros, los mexicanos, etcétera, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un texto que empieza a difundir la idea entre los homosexuales en Estados Unidos que ser homosexual era, primero que todo, natural. Segundo, era una cosa que deberíamos de celebrar y aceptar y no esconder. Bueno, cuando se traduce ese libro en México, se venden en un año 6.000 ejemplares.
6.000 ejemplares de una
6.000
edición
ejemplares de
mexicana.
una edición mexicana
¿En los años?
en 1953-54.
O sea, eso es
Es
la
es el,
locura.
es el, es el libro más taquillero sobre la época. Sobre el tema que sale en la época. La traducción se hace aquí en Ciudad de México. No he identificado a la persona, por ahí tengo el nombre apuntado. Pero lo más interesante es que empiezan a hacer traducción del término gay y dice, gay es como se denominan estos hombres en Estados Unidos y significa ser gente alegre. Y entonces se empieza a utilizar la frase, eres alegre. Tú eres de ambiente, tú eres alegre, ¿no? Y dan le dan palabras a términos y prácticas que hasta ese momento no existían en el español, pero que sí se habían ido creando en Estados Unidos, ¿no? Bueno, es un texto muy interesante. ¿Dónde se venden estos textos? Estos textos se vendían en la casa matriz de lo que hoy en día es la librería Cristal, que en aquella época estaba en las pérgolas de Bellas Artes,
En la Alameda.
en la Alameda, que ahora ya no está en las pérgolas porque las quitaron cuando metieron el metro, que fue una cosa horrorosa. En fin, ¿por qué es interesante este espacio? Porque es un espacio, es un gran aparador con cosa de 100.000, 200.000 libros en exhibición. Y que por primera vez tú te puedes acercar, tomar, hojear un libro. Antes de este momento los libros estaban detrás del aparador,
De las
de
vitrinas,
las
sí.
vitrinas, y tú tenías que pedir permiso. O sea, y te iban a ver raro si pedías que te mostraran el libro de homosexualidad, ¿no? Bueno, entonces esto se vende, la gente lo puede leer con confianza, con privacidad, y se vende muy bien ahí. E igualmente, cuando se dieron cuenta de lo taquillero que era el tema, empezaron a traducir otros libros, ¿no? Y les salió la curiosidad de importar revistas homosexuales de Estados Unidos, las cuales en 1956 descubre el arzobispo de la Ciudad de México y estalla el escándalo,
Me
¿no?
imagino.
Entonces, es un caso que no se ha tocado en la historia en México, la censura. Esta misma campaña nacional moralizadora de repente descubre la homosexualidad y van tras ellos, ¿no? Y prohíben y de hecho dejan de entrar a México estas revistas. Bueno, al igual que la campaña moralizadora causaba problemas para los editores y los libreros, causó muchos problemas en el cine, causó muchos problemas en los bares, y la gente que era homosexual de clase media, especialmente la gente que trabajaba en gobierno o que tenía o que podía perder su cláusula, su cédula, no sé cómo se dice en español,
Cédula
su
profesional.
cédula profesional por faltas a la moral. Esta gente empezó a temer ser capturadas en las redadas. Entonces se empiezan a reunir en casa. Los primeros bares gay modernos fueron en casas particulares donde se hacían fiestas particulares.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos un momento. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con el doctor Víctor Macías en un muy interesante tema y nos estabas contando hace un momento, antes del corte, sobre que los primeros bares gays en la Ciudad de México eran realmente fiestas en casa.
Sí, eran fiestas en casa, muy pocos homosexuales tenían casa particular o departamento particular. Todo el mundo vivía en casa con mamá y entre dos, tres amigos se pagaban un cuartito por ahí y ahí tenían sus fiestecitas o sus relaciones. Ya la gente que ya era más rica o extranjeros pudientes con plata, podían darse el lujo de tener una casa en la cual podían recibir 20, 30 personas bailar, y ahí sí podías bailar con un hombre en una casa particular, cosa que aún no podías hacer en un bar en la Ciudad de México.
Claro.
Si eras hombre y querías bailar con un hombre, tenías que vestirte de mujer para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso sí se podía hacer, pero no podías hacerlo vestido de hombre, ¿no?
Qué chistoso, que además finalmente esto se relaciona mucho con la famosa redada de los 41, en donde había hombres vestidos de mujer bailando con hombres vestidos de hombre.
Exacto, eso sí se puede hacer en aquella época, pero no podías bailar como hombre, ¿no? Entonces, cuando se va creando una área hotelera, restaurantera, con cabarets estilo París, que se les denominaba boîte, o sea, con caja,
Sí,
boîte,
bot.
boîte, en algunos de ellos empezaron a convertirse en lugares donde iban gays. No por eso eran espacios gays, eran gays mientras que había tres, cuatro gays en el lugar. ¿Me entiendes? Entonces, ya con el tiempo empezaron a surgir lugares que sí fueron los primeros lugares gays a finales de los 50. principios de los 60. Había un piano bar de un gringo que era ingeniero petrolero que había venido a México, se divorció de su mujer y se quedó con su amante mexicano. Uh-huh. Abrió un piano bar ahí cerca de donde está el University Club, aquí cerca de Reforma, donde estaba la casa del señor que hizo el Monumento del Ángel. Y allí tocaba música de Hollywood en inglés y llegaban extranjeros turistas y ahí conocían a mexicanos, ¿no? Y fue uno de los primeros lugares. Había otros lugares que abrían gays ricos mexicanos. El caso más interesante, había un Watt muy elegante, muy bonito lugar, diseñado por un homosexual mexicano, Ricardo Pani, hermano homosexual llamado el tío raro de la familia Pani por sus sobrinas, que era un gran decorador. Lamentablemente no se ha rescatado esa figura, es una persona muy importante. Bueno, Ricardo diseñó ese lugar copiando los mejores sitios de lujo de París, ¿no?
Okay.
Entonces, en medio de la Ciudad de México, en la calle de Puebla, a un costado de la iglesia de la Sagrada Familia.
Ajá. Muy a propósito.
Muy a poco. Ahí estuvo el primer restaurante, bar y teatro de variedades de una pareja gay. El dueño fue Ernesto Alonso. Y su pareja, que fue un dentista que se apellidaba Fernández, no me recuerdo bien. Total, era un lugar donde iban gays, pero no podías bailar con otros gays. Lo claro. que la gente que sí podía hacer era ligar. Entonces tenía cosas que ya tenemos nosotros en los bares gays. Había una barra con un gran espejo, podías observar y ser observado a la misma vez, podías ligar. Y te podías quedar a comer. Tenían un menú exquisito, magnífico. Por cierto, el pianista de este lugar, ahí empezó la carrera de Manzanero.
Okay.
Ahí en este lugar, ¿no? Todas las grandes cantantes mexicanas ahí empezaron, ¿no? Entonces es un sitio que hay que rescatar. Si pasas por ahí hoy te pones a llorar porque es una tienda de hamburguesas y un estacionamiento. Ya lo tumbaron.
Híjole, qué lástima,
sí,
sobre
sí.
todo porque, bueno, o sea, con esta decoración que dices que tenía y este diseño.
Sí, sería para nosotros lo que es el Moulin Rouge en París, ¿no? Este tipo de lugar, ¿no? Uh-huh. Pero en chiquito, era más discreto. Bueno, estos lugares empezaron a abundar y lo que es interesante para mí es que estos lugares existían como espacios para gente que tenía capacidad de acceder a un espacio que generalmente era para extranjeros, eran caros. Entonces, ¿quién iba? Iban profesionistas, iba gente de dinero, y empieza a surgir el espacio gay, el espacio homosexual, uniclasial, de una sola clase social.
Ajá.
Los otros espacios gays eran los bares, cantinas de vestidas, que les llamaban entonces, donde había travestis. Entonces, empiezan a surgir dos modelos de homosexualidad. Uno que podríamos denominar homonormativo, donde un hombre se siente atraído a otro hombre, y generalmente a una persona de su misma condición social, misma preparación, mismo nivel, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, de parejas de gente con intereses y particularidades afines, ¿no? O sea, similares. Y según nos señalan historiadores americanos e ingleses, estas son las características que dieron con la aparición de la identidad y de la comunidad gay, como la conocemos hoy en día, ¿no?
Okay,
en esos espacios, ¿no? Está el libro Gay New York, que es una gran referencia sobre este tema. Ahora, ¿por qué este barrio y por qué no en otro? Bueno, En este barrio estaban las embajadas, en este barrio estaban las oficinas de las grandes firmas transnacionales. En este barrio también estaba el Mexico City College, que fue una universidad gringa aquí en la colonia Roma. Hoy en día se ha convertido esto en la Universidad de las Américas, que está ahí en Cholula, sí, en Puebla. Bueno, entonces había negocios para americanos, así, y había espacios para esta población. Entonces, por eso me enfoqué yo en escribir sobre los extranjeros, para ver cómo en este mundo de extranjeros, esos espacios extranjeros, también va surgiendo la homosexualidad mexicana y qué tipo de comunicación había entre ellos. Bueno, además de identificar algunas parejas donde uno era americano y otro era mexicano, que sí las hubo,
Que además hubo, me imagino que hubo varias, ¿no? O sea, de hecho.
hubo docenas de
Sí,
ellas,
o
¿no?
sea,
Es cosa muy natural. También surgió un mercado lector de mexicanos que consumían revistas homosexuales que llegaban desde el extranjero. Cosa muy curiosa. Mira, en 1952-53, en Estados Unidos empiezan a organizarse las primeras asociaciones civiles pro homosexuales. Se llamaban homófilos, para evitar decir sexual, para no crear una connotación negativa. Bueno, las sociedades homófilas existían en Estados Unidos en los cinco grandes centros urbanos, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en San Francisco, ¿no? En las grandes ciudades. Y de ahí empezaron a sacar las primeras revistitas, y eran unas cochinaditas mimeografiadas de 5 o 6 páginas, que con el tiempo se convirtieron en revistas, y lograron circular en el extranjero y llegaban a México. ¿Cuánta gente en México tenía la revista pagada que le llegaba a su casa? Muy pocas, menos de 50.
Me imagino,
Sí,
sí.
menos de 50. Te digo yo porque yo conté el número de mexicanos en el archivo de la revista. Muy contados, algunos de ellos médicos que la recibían por curiosidad profesional. Pero en fin, había gente que la recibía y habían otros 100 aproximadamente que la podían comprar en las librerías de cristal de la Ciudad de México.
Pero se vendía en las
Se vendían
librerías.
aquí, se vendían aquí. También llegaban un puñado pequeño de las revistas de Suiza, de Francia, de Alemania, de Suecia. No las había en Inglaterra en aquella época. Estaban prohibidísimas en Inglaterra.
Sí, porque más estaba penado, ¿no? O
Estaba
sea.
penadísimo hasta 1967 en Inglaterra. La gente hoy en día se da la idea de que Inglaterra es un lugar bonito para homosexuales, y no lo era para nada, era
No, no,
horrible.
no, no.
En fin, por eso venían aquí a México, aquí venían a soltarse el chongo los ingleses.
Bueno, de hecho sigue pasando mucho con los famosos Spring Breaks y cosas por el estilo, ¿no?
Ándale,
En
exactamente.
otros sentidos, en otro contexto, en otros tiempos,
Sí,
pero
pero existe
digamos.
la idea de que en este paraíso terrenal, con preciosas playas y grandes cielos azules, puedes venir a hacer todo el desmadre que tú quieras.
Claro, y además con un clima súper favorable porque hace calor todo el año, entre
Y
comillas.
además muy asequible, y te rinden tus libras y tus dólares. Más ahora con la devaluación que hemos tenido.
Sí, que además, bueno, esta cosa de la devaluación,
En fin, bueno.
abre las puertas al paraíso para muchos, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, entonces, me he enfocado en tratar de comprender cómo es ese momento de los 40, 50, 60, donde el homosexual como ser, no solo como comportamiento de un momento, de un resbalón de 15 minutos, sino como una persona que es homosexual todo el día, y cómo va surgiendo espacios donde se puede llevar esa vida de homosexual, ¿no? Entonces, es el origen de la Zona Rosa, es el barrio donde venían esos hombres, y donde también esos hombres podían alquilar departamentos una pareja de hombres sin causar escándalo ni problema. ¿Por qué? Porque había mucho gringo, había mucho extranjero, trabajadores de embajada que compartían casa. Claro. Entonces, en este barrio había departamentos donde había ya muchas parejas heterosexuales u homosexuales que compartían casa, y ya había empezado a surgir una infraestructura para hombres solteros que vivían juntos. Lavanderías, restaurancitos pequeños, económicos, fruterías, lugar para mandar a arreglar tus zapatos, así. O sea, las cosas que requiere una persona en su casa, que generalmente a los casados se los hace su mujer.
Claro.
Pero aquí lo hacían, pues, personas particulares a cambio de efectivo, ¿no? De metálico. Entonces, es en este barrio cosmopolita que tiene esta infraestructura donde se encuentran los primeros edificios donde habían 3, 4, 5 homosexuales viviendo.
Uh-huh.
¿Sí? Además de que estaba muy cercano al centro, estabas en el centro de la ciudad aquí.
Claro.
Podías ir
caminando.
Podías irte caminando. Estaban todos los espacios para divertirte y ir al teatro y todo, ¿no? Entonces, pues, por eso surgió aquí. Y eso es lo que estoy estudiando.
Oye, pues está, además de que ya nos dices toda una reseña, y yo espero poder leer este trabajo, porque más creo que no lo voy a leerlo, creo que lo voy a devorar. Está muy interesante. De veras es algo muy interesante. Ahora, ¿has estado haciendo entrevistas o viniste buscando un poco entrevistar a la gente que vivió en esos tiempos?
Sí, ¿no? Sí, ajá. Mira, yo empecé a trabajar todo esto desde hace 5, 6, 8 años. Junté diarios, correspondencia, novelas que hablaban sobre esto. Pero lo que me faltaba era escuchar la voz de los mexicanos, porque ¿cómo me voy a poner a escribir una historia de la homosexualidad solamente desde la perspectiva del extranjero en la Ciudad de México?
Claro.
Entonces, empecé a preguntarle a activistas aquí en la Ciudad de México si había gente homosexual mayor, generalmente gente mayor de 80 o 90 años, que pudiese recordar cómo era la ciudad en los 40s y los 50s.
Bueno, claro, pues sí, además, sí, para tener memoria sobre esos tiempos, pues se necesita tener cierta edad.
Y además cierta salud, porque podemos encontrar a gente muy mayor que tampoco se puede acordar.
Claro.
¿No? Ajá. Entonces, en los últimos 3 años he entrevistado a 7 personas.
Okay.
Nacidas todas antes de 1941, 40 y tantos, ¿no?
Ajá.
Que conocieron la ciudad de niños, de jóvenes, de universitarios, en la época de los 40, 50, 60. Entonces yo manejo la técnica de historia oral. Entonces me siento yo con ellos, les explico, mire, esto es para un estudio, no voy a usar su nombre, salvo que usted me lo permita. Y en realidad estoy haciendo una base de datos de cómo era la experiencia. Ajá. Cómo te trataban en el trabajo, qué tenías que hacer para esconder tu homosexualidad, cómo sobrevivías, qué estrategias o cómo te acoplabas tú a la sociedad de la época, cómo explicabas que tú vivías solo o que tú compartías casa, ¿no? O sea, hablabas de esto con tu papá, con tu mamá, te aceptaban, de qué vivían, a dónde te divertías, dónde conocías, a dónde ibas a ligar, a dónde ibas a coger, porque también eso es un gran problema. Donde, si te estás definiendo por tu sexualidad y te está prohibido alquilar hoteles,
un cuarto hotel
en la Ciudad de México, entonces, ¿dónde lo ibas a hacer?
¿No? Pero tenías que irte de negocios a Cuernavaca o a Querétaro.
Exacto, claro, un amigo te prestaba, o había gente que me ha contado que se iban hasta donde se acababa el tranvía o donde se acababa el autobús, y se iban caminando ahí al campo real, al monte, y ahí tenían sus encuentros, ¿no?
Con todos los riesgos que esto
podía. Con todos los riesgos, pero a la misma vez con todo con toda la privacidad que eso les ofrecía, ¿no?
Claro.
Bueno, me han compartido sus experiencias, gentes de 93, 94, 91 años, de 88, 86. El más joven creo que es de 75 años.
Okay.
Te puedo comentar que es gente que tanto trabajó para el Banco de México como gente que trabajó para la Secretaría de Educación Pública,
Okay.
gente que tuvo su propio negocio, gente que trabajaba para el negocio de su familia, gente que viajaba mucho, gente que nunca salió de la Ciudad de México. O sea, me ha tocado, he entrevistado a casi una docena de personas, y yo creo que he logrado identificar algunas pautas y algunos espacios. Todos me han confirmado que iban al Eco, por ejemplo, aquí en la calle de Zúñiga.
Ajá.
Todos me han confirmado que había mucho ligue en los hoteles de la calle de San Juan de Letrán, que hoy es el eje Cármenes.
El eje central, sí.
Sí. Todos me han asegurado de que había muchas posibilidades de conocer a extranjeros, y aprender de extranjeros, particularmente en el campo íntimo, en los bares de los hoteles de lujo y de gran turismo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a través de esos contactos, esos cuentos, esas ideas, me he ido reconstruyendo ese mundo en mi ensayo. Y se ha llevado mucho tiempo. Y espero que si hay alguna persona de edad avanzada o alguien que conozca a alguna persona de edad avanzada que se comunique conmigo, aquí en tu página web vamos a poner el email,
Claro, sí.
para que si alguien se interesa. Yo vengo a México una o dos veces al año. Has de comprender que tomarme una semana para venir desde donde vivo, pues no es barato, ¿no? Entonces,
Claro.
no puedo estar aquí por más tiempo. Entonces, dentro de mis posibilidades económicas, me quedo en Ciudad de México una semana o dos y llego y desde la mañanita, a las 7 de la mañana, salgo y ahí voy a entrevistar o voy a buscar en un archivo. Y es difícil porque también a veces, pues no hay la conciencia de que no puedo volver después, sino que ya me citaste, ahora me esperas.
Claro, sí, ni modo.
Pero en fin, algo que te voy a comentar es que al hacer esta investigación me he enfocado en los hombres. He tenido contacto con algunas mujeres, pero no he podido entrevistarlas, o si sé acerca de ellas. Un informante, ya persona mayor, jubilado, que no vive en la Ciudad de México, me comentó acerca de casi 30 personas que él conoció.
Okay.
O sea que no solamente me están contando de sus vidas, sino de otros. Y a través de esas entrevistas estamos rescatando del olvido a una comunidad que debemos de conocer porque nosotros hemos salido de ellos, ¿no? Y lo más importante que debemos hacer nosotros en la historia LGBT es esto. Mira, yo no soy un problema social. El homosexual no es un problema social. El homosexual tiene historia. El homosexual tiene derecho al pasado. Y
Claro.
tenemos que luchar por ello. ¿Qué me gustaría a mí hacer por la comunidad homosexual de México? Me encantaría hacer un taller para entrenar a gente aquí, para juntar las historias antes de que la gente fallezca. Lamentablemente ya hemos perdido a mucha gente, pero yo creo que podemos lograr crear un archivo de la palabra de la experiencia homosexual en la ciudad. ¿Cuántos diseñadores eran homosexuales? ¿Cuántos son gente de teatro eran homosexuales? ¿Cuántos grandes empresarios también eran homosexuales, verdad? Que no solamente se queden en rumores. Dicen que
Maestros de escuela, maestros
maestro de escuela,
universitarios,
curas, obispos,
sí, que por ahí tenemos
¿no?
algunos nombres
Varios
y
nombres, oye,
apellidos.
varios nombres, ministros de Estado, embajadores, oye, grandes personas. Y el trabajo del historiador no es balconear, no es causar escándalo, sino decir, esto es tan normal que estamos en todos lados. Entonces es importante crear esta conciencia, es darle al homosexual conocimiento de su pasado.
Claro.
Es lo que yo trato de hacer a través de mi trabajo.
Bueno, oye, pues se nos agota el tiempo, porque aunque no lo creas, llevamos casi una hora platicando. Pero eso está muy interesante. Yo espero que haya oportunidad de seguir platicando, de hacerlo en otra ocasión. Ahí, y bueno, te especializas ahora en la Ciudad de México. Sin embargo, habría también manera de pronto corroborar ciertas historias y buscar otras cuestiones del pasado en otras ciudades,
Claro,
muchas, ¿no?
en todo centro urbano.
Y pues bueno, que no, digo, evidentemente no te va a dar tiempo de hacerlo a ti solo, ¿no? Ni presupuesto. Pero, pues bueno, como invitación también para algunas personas que así lo quieran y deseen, habría que empezar a estudiarlo, ¿no? En cada uno de los lugares, ¿no?
Así es.
Oye, pues te agradezco mucho, Víctor Macías. De veras te agradezco infinitamente. Creo que ha sido muy enriquecedor. Yo mismo me quedé con la boca abierta, realmente no podía pronunciar palabra mientras tú estabas hablando. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y a usted que nos escucha también, muchísimas gracias por su atención. La hilacha voladora le desea buenas noches.
Gracias.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.